COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30, en ese formato de titulares, y desde esa hora y hasta las 4, en el 101.3 en COPE Más Vitoria, ampliando lo que os vamos a contar ahora en el dial de COPE, pues eso, vamos a hablar de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Gracias porque nos escuchéis a través de esos diales y a través de la aplicación, la página web o el podcast, porque sabemos que nos escucháis. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Roberto Arrillaga os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, también en este viernes primero de octubre de 2021, que como siempre, hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 1.
Tenemos dos citas hoy en lo deportivo. A las 8 de la tarde, en el Pireo, Baskonia, el Dedusko Ivanovic inicia la Euroliga frente al Olympiacos en el año 1 post Spanulis. Una hora más tarde será turno el Deportivo a la vez en el derbi frente al Athletic.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
En el Pireo, el equipo de Dusko Ivanovic intentará amarrar a domicilio, siempre complicado en la Euroliga, y más en esta que viene de AUPA, sin Peters, y tampoco estará Baldwin, que va a ser padre y se perderá este encuentro de Euroliga, y también el próximo a las 8 el domingo frente a Manresa, ya correspondiente a la Liga ACB. Por contra, los de Dusko Ivanovic, que no viene mal, recuperan a Rokas Jedraitis, que hasta el momento era el hombre más en forma y más regular, ¿no?, del equipo, y podría estrenar a Alex Barrera, recién incorporado, fichaje temporal del equipo, que viene a sustituir a los chicos que se van a Leiraurgi, y también a las lesiones, que además ahora ya son 3: Rayeste, Peters y Baldwin. Suerte para Baskonia a las 8 en el Pireo frente a un Olympiacos, ojo, que ha vuelto a la Liga Griega, a la Primera División, y es uno de los equipos de la parte noble de la Euroliga.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 3.
A las 9 con arbitraje desde el Cerro Grande, el Deportivo Alavés mide su capacidad de reacción y su punto de inflexión, si es suficiente como para elevarle y vencer a domicilio también, en este caso en un derbi frente al Athletic, donde en Primera División todavía no ha podido ganar, no se le da bien históricamente además al Deportivo Alavés este partido. Quizá con la defensa de tres atrás, pero con la presencia de Joselu arriba, podrían ser la novedad del sexto equipo novedoso en cuanto a Gonzalo de Calleja también, que parece que puede cambiar en San Mamés.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 4.
Enfrente, el equipo de Marcelino intenta que todo el mundo vaya a San Mamés, que se sienta y que noten el aliento de la afición, siempre importante en esos partidos, porque decía Marcelino que su equipo, pues bueno, le falta, bueno, está muy igualado con los demás y que cualquier cosa, pues evidentemente puede desnivelar la balanza, en este caso en favor del Athletic, que tiene que, bueno, pues recuperar a Muniain para poder empezar a jugar. Tener paciencia, que me parece que no la van a tener con el partido que va a madurar Calleja, que al menos ayer lo decía que iba a hacerlo así, y también acierto, que es la clave del partido.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 5.
Y tenemos un fin de semana de carreras por montaña espectaculares. Aparte de la Airu Aundiak, tenemos en Araya, que paso está en Álava, pues la Micharrovira, que en este 2021 pues tiene prácticamente 300 participantes en dos pruebas. En la del sábado es el kilómetro vertical, la carrera de montaña el domingo, con 80 participantes en uno, con 200 y pico en el otro, y con buenas expectativas en lo que se refiere al tiempo, al menos en la jornada del sábado. Ya veremos lo que pasa en la del domingo, que alguna lluvia ya se estima, pero ahí está. De nuevo, recuperando la normalidad también poco a poco en el atletismo y en este caso en las carreras de montaña, la de Araya, la Micharrovira. La programación sigue en COPE. Nosotros seguimos ahora ampliando todo esto en el 101.3, en COPE Más Vitoria. Así que ahí os espero. Gracias, seguimos.
Deportes. COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Vamos vamos a ver cómo nos las ingeniamos esta noche, ¿no? A las 8 Baskonia, a las 9 Deportivo Alavés, para poder ver los dos partidos de alguna manera. Evidentemente, la primera media hora, o la primera hora, va a ser para Baskonia. Luego, a partir de aquí, ya veremos. Así que empezamos con Baskonia. A las 8 en el Pireo, el equipo de Dusko Ivanović se enfrenta a un remozado Olympiacos, un equipo que vive el año 1 post-Spanoulis y que, bueno, intentará también, ¿no?, estar entre los 8 primeros junto con Baskonia. Parece que tiene equipo, al menos para intentarlo, ¿no? Con fichajes importantes, salidas también importantes, pero un equipo que con Barchokas, bueno, sabes que hay una garantía ahí de además también de un estilo, ¿no? Duro en defensa, físico, importante, ¿no? Si el árbitro y el nivel de Euroliga, que siempre permite un poquito más que el de la Liga ACB, pues evidentemente les permite, y valga la redundancia. Vamos con Dusko Ivanović hablando sobre Olympiacos y hacemos esta previa del inicio de la Euroliga, que ayer además tuvo ya sus primeros resultados y, bueno, quizá alguna primera sorpresa, eso sí, físico y tremendo los partidos, ¿no? Mónaco ganaba al Panathinaikos 75-63, el equipo de Mike James ya metía la primera victoria en el marcador. También ganaba por un punto 69-68 el Maccabi al Bayern. No está mal también esa victoria también en casa de la mano de Elías para el equipo de Wilbekin. Ganaba Armania CSKA en un partido que fue de menos a más. 10 arriba, 84-74. Lesión de Milutinov. Vamos a ver qué alcance tiene esa lesión para los de Dimitri Sitoudis. Y el Real Madrid aplastaba al Efes, al campeón, 82-69. Un Efes que tiene toda la pinta, desde luego, de comenzar la Liga como el año pasado, la Euroliga, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Y luego ya encadenar como 10 seguidos o 12 seguidos cuando el equipo coja velocidad de crucero. A las 8 en el pabellón de la paz y de la amistad, este Olympiacos Baskonia, Dusko Ivanović.
Tienen mucho peligro, sobre todo creo que es un equipo que roba muchos balones, tiene muchos contraataques, muchos rebotes ofensivos. Tenemos que intentar todo para jugar 5x5 contra ellos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con la previa, Olympiacos, con Rubén Gazapo y basconistas.com. Y como arranca la Euroliga, pues también arranca nuestro espacio con basconistas.com, con Rubén Gazapo, con la Biblia del Basconismo y con la previa, ¿no?, de todos y cada uno de los partidos de Euroliga que podamos, porque de momento se juegan el jueves y el viernes, así que siempre tendremos una previa. La pena no poder hablar, pues bueno, a posterior, ¿no?, de si nos ha ido bien o no, lo que presentimos que puede ocurrir. Rubén Gazapo, basconistas.com, hola, bienvenido a una nueva temporada, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muchas gracias y encantado de estar por octavo año ya analizando estas previas de Euroliga aquí en Copa Vitoria y con muchas ganas de empezar ya a desgranar estos partidos.
Pues sí, en efecto, enhorabuena por tantos años, porque es así. Bueno, de la página no te quiero decir nada, eso ya haremos un especial, ¿eh? Hacemos un especial de la página, porque realmente también hemos tenido suerte nosotros también de estar contigo durante pues casi no los 20 años de una manera u otra hemos estado en contacto. Basconistas.com, Rubén y Cadena Cope. Bueno, que nos toca así para empezar, ¿no? Pues otro viejo conocido como es Olympiacos, que en principio me gusta siempre con esos precedentes que tienes, bueno, pues un montón al menos en el Pireo, ¿no?
Sí, en 21 ocasiones ha visitado Baskonia a la casa de Olympiacos desde el año 2000. El conjunto griego ha ganado 17 de esos 21 partidos disputados.
Wow.
Y el Baskonia solo 4 de esos 4, o el último fue hace una buena temporada pasada, en noviembre del curso pasado, cuando después de 13 años y medio sin ganar en el Pireo, el Baskonia por fin pudo sumar una victoria allí, que además por un buen marcador, 76-90. Que bueno, pues que por fin rompía un maleficio de la cancha maldita del Baskonia en la Euroliga.
Eso es, porque la anterior era en el 2007, luego estoy viéndolo en basconistas.com, ¿no? 2004 y luego 2001, o sea, el inicio de la Euroliga, el primer partido. Vamos, que para ganar allí hay que tener equipos de los que se recuerdan, ¿no?
Claro, 2001, que aquel que recordamos por la Final Four,
claro.
Bueno, la final de Euroliga contra el Inter Bologna. Primero en semifinales con AEK, pues fue un equipo donde se forjaba ese carácter Baskonia del primer Dusko Ivanović. Luego en 2004 era un top 16 en el que, bueno, pues igual los dos equipos querían aspirar a entrar en la Final Four, pero solo entraba un equipo que fue Maccabi, si no recuerdo mal, pero que Baskonia tenía un plantillón con los Escola, Nochoni, Macijauskas, Calderón, Splitter. Y luego en 2007, con Boza Malkovich entrenador, pues el Baskonia certificó el pase a la Final Four de Atenas, cuando se jugaba el top 16 al mejor de tres partidos. Y Baskonia, que había ganado primero en Vitoria y luego en el Pireo, pues se clasificaba para su tercera Final Four consecutiva, que luego se jugaría en Atenas.
Eso es. Con una final magnífica entre Panathinaikos y CSKA. Bueno, hay que ser un equipo importante para ganar en Atenas, en el pabellón de la Paz y la Amistad, en el Pireo concretamente, al Olympiacos. Un Olympiacos que tiene muchas novedades este año. Bueno, primero la salida de Spanoulis, sin duda, ¿no? Y luego también, ¿no? El hecho de que han vuelto a la Liga Griega, ¿no? A la primera división, ¿no? Digámoslo así, ¿no?
Sí, tras dos años de ausencia, sin disputar la máxima competición griega, jugaba el filial en la segunda división, por aquellas discrepancias con la propia liga, con el trato que, según los dirigentes de Olympiacos, recibía Panathinaikos por los arbitrajes en finales o en temas de incidentes en la cancha de Loaca. Bueno, siempre con la eterna historia, ¿no?, de la rivalidad entre ambos equipos, y como ya discrepancias o como un órdago, Olympiacos decidió salirse de la liga griega. Sí que es cierto que yo no sé si eso les dio buen resultado, porque en la Euroliga no han cuajado buenas temporadas en los últimos años, y no sé si podía ser por falta de competición nacional, tener un nivel menor de juego o de ritmo, o por lo que fuera, o económicamente no les habría venido tampoco muy bien mantener tanto tiempo sin jugar en la liga. Y han vuelto, y lo que dices, ya sin Spanoulis, retirado este verano con 39 años, que este lunes pasado le homenajeaban sus compañeros en el propio pabellón de la Paz y la Amistad, también un acto que contó de alguna manera con la participación de Giannis Antetokounmpo, que dejó un mensaje muy curioso, ¿no?, que a mí me gusta mucho, como diciendo que sin Nikos Galis no habría habido Spanoulis, y sin los Spanoulis tampoco habría habido Giannis Antetokounmpo, ¿no?, como reconociendo la trayectoria del baloncesto griego, de sus mejores jugadores de los últimos 30, 40 años, y cómo él ha ido evolucionando ese baloncesto. Sí. Desde jugadores muy aguerridos, como eran los Galis, los Giannakis y compañía, a un jugador del siglo XXII, no del siglo XXI, como Antetokounmpo, capaz de ganar el anillo de la NBA y ser un jugador que parece que no tenga límites físicos y de sea de otra dimensión o de otra galaxia, comparado de donde venía el baloncesto griego de los años 80.
Sí, como dicen en el reverso, precisamente, ¿no? Monje y Gonzalo Vázquez, ¿no? Hemos pasado de eso, ¿no? De ver al pastor ahí, del queso de cabra, jugar a baloncesto, o de ese Fasulas, ¿no?, un tío alto y desgarbado, ¿no?, al unicornio, el tío alto que es capaz de hacer cualquier cosa en una cancha de baloncesto, ¿no? Le falta el tiro libre, claro, pero es que todo no puede tener el unicornio, solo tiene un cuerno, pero bueno. Es lo que busca nada más ahora todos los equipos, el unicornio. De momento, Grecia tiene su unicornio, que brilla en la NBA, en los Bucks. ¿Y qué tiene este? ¿Qué podríamos destacar de este Olympiacos? ¿Qué podemos destacar del equipo de Barchokas?
Pues que mantienen a los tres jugadores más veteranos de esta era de Spanoulis, que ganaron la Euroliga en 2012-2013, una de ellas con el ya fallecido entrenador Dusan Ivković, que hoy se le recordará como ese entrenador de Olympiacos en diferentes etapas. Y están pues Kostas Sesloukas en el puesto base, Kostas Papanikolaou de alero y Giorgio Princesis, que tal vez sea esta la última temporada
en activo
en Olympiacos a nivel de Euroliga. Y mantienen también a jugadores importantes del curso pasado, como Vesenkov, que es una eterna promesa, que parece que tendrá que acabar despuntando en los últimos años, y los americanos Hassan Martin por dentro y Shakir Makiskic, de escoltadero anotador, que fueron un poco las caras más reconocibles del Olympiacos del pasado año, y han incorporado, entre los fichajes que han realizado este verano, tres jugadores consolidados en Euroliga, ¿no? El base que era de Zalgiris, Thomas Walcott, el escolta anotador de Maccabi como Tyler Dorsey, y un interior gigante de Asbel Biderman como Mustafa Fall, que el año pasado lo sufrimos contra el Baskonia principalmente, pues que completan un juego o un equipo bastante físico, bastante polivalente y puede ser que hasta peligroso esta noche en la Paz y la Amistad.
Es que eso, ahí en el juego interior, Baskonia, pues en Euroliga especialmente, pues va a tener que aplicarse, y más cuando no solo tiene altura como Foll, sino también cuando hay anchura o músculo, como tiene este Olympiacos, que ha hecho un equipo realmente, pues eso, físico, como yo creo, ¿no? Que más o menos todos han ido buscando en esta temporada, que viene siendo y que va a ser un poco más larga, con 18 equipos en esta máxima competición europea, en el que, como el claim, ¿no? El eslogan, todo importa, desde el primer partido todo importa, y ayer lo vimos. Bueno, ¿cómo ves tu principio este Baskonia, que no te he preguntado? Y enlázame, ¿cómo ves este primer partido de Euroliga para el equipo de Dusko Ivanović, que tiene las bajas, ¿no? Que yo creo que son significativas, la de Peters seguro, la de Baldwin, pues yo creo que también, porque solo está con un base. Pero por contra, bueno, más allá de Alex Barrera, que no hemos hablado de él, pero está en la plantilla, y con Rocas, que viene con un tobillo así, pero va a estar en el partido. ¿Cómo lo ves?
Pues primero que Baskonia, en un dato que ha salido estos últimos días, es el segundo equipo que menos experiencia acumulan sus jugadores en, ¿sí?, la Euroliga, con solo 598 partidos, dado por la juventud de la propia plantilla y la llegada de los nuevos fichajes, pues eso, tras la reconstrucción de este último verano. También vemos que Baskonia, el mal sabor de boca que nos dejó el último día en Badalona, como que todavía al equipo le cuesta, que falta, pues eso, el rodaje de conocerse, de que entren tiros, o que se están fallando muchos tiros cuando es un equipo con vocación ofensiva. Y luego pues veremos si también por el juego interior se va a poder competir contra un equipo tan físico como es el Olympiacos. Y bueno, y además la baja, ¿no?, de Baldwin y de, bueno, y Rocas Giedraitis, a qué estado físico está hoy.
A ver.
Y todo eso, pues, unido hoy al estreno en la Euroliga y a ver qué ambiente se encuentra el equipo en el Pireo. Pues bueno, podemos ver que será un duro rival en una cancha difícil, y con las dudas que pueda generar el Baskonia del último partido, pero también con la esperanza de ver a un Baskonia que, en cuanto esté a pleno rendimiento, pueda competir ante cualquier equipo, sí, y ante cualquier pabellón.
Hombre, es cierto, lo de... Vamos a ver qué nivel está Olympiacos, porque de las temporadas de una región a otra, digo, de Grecia, Italia, Alemania a España, son distintas. En España va todo un poco más lanzado, porque la CB también es más dura, y vamos a ver también el nivel de motivación de los jugadores, que yo creo que también, pues eso también se va a notar a la hora de hacer y pedir más al cuerpo de cada uno. A ti te ilusiona, ¿no?, esta plantilla, ¿no, Rubén?
Sí, en principio sí. Hay que darles tiempo, obviamente, que las lesiones respeten a los jugadores, pero si todo va medianamente bien, pues esperemos que veamos a un Baskonia que sea capaz de enganchar al público que empieza a acudir a Algos Arena, y veamos un poco el nivel que, como mínimo, vimos el año pasado en Euroliga.
Sí. Pues tú y yo, Baskonistas.com, la Biblia del Baskonismo, lo vamos a ir viendo jornada a jornada en esta apasionante Euroliga, además que tiene dos, bueno, tiene cuatro, ¿no? Sería, ¿no? Dos, cuatro jornadas más, ¿eh? Con la presencia de Kazán y Mónaco. Por cierto, que ayer ganó, ¿no? Pero bueno, que lo iremos hablando. Rubén, gracias.
Vale, gracias. Hasta la próxima.
Bueno, y cuando acabe ese partido, Baskonia tendrá que coger un vuelo, volar hacia España, irse a Manresa y a las 8 el domingo enfrentarse al equipo de Pedro Martínez de la Liga ACB, sin Baldwin de nuevo, como esta noche no va a estar Baldwin, sin Peters de nuevo, tampoco va a estar Baldwin, y vamos a ver cómo reacciona, eso sí, Rocas Giedraitis y Alex Barrera, que bueno, viene a sustituir un poquito también las lesiones, que los chavales se van al Idaurgi, los que han entrenado con Dusko Ivanović desde la pretemporada hasta ahora, porque tienen que ya iniciar las competiciones Leboro, etcétera, y bueno, pues ahora a ver si Alex Barrera puede servir o no para continuar su contrato temporal con Baskonia de ahora en adelante. Bueno, pues ese Olympiacos Baskonia es a las 8, a las 8 menos cuarto tenemos un Fenerbahce Estrella Roja, luego unas Belvillerban Zalgiris a las 8, a la misma hora, y ya a las 9 cerrará la jornada, la primera, un Barça Alba Berlín. Bueno, tenemos una temporada de Euroliga magnífica, maravillosa por delante. Solo nos queda, pues nada, disfrutarla y comentarla aquí en Deportes Cope. Y una horita más tarde, a las 9, en San Mamés, Derby. El Deportivo Alavés intentará seguir pues teniendo buenas sensaciones y sobre todo puntitos, ¿no? Que ya los conseguía frente al Atlético de Madrid en Mendizorroza, hacerlo ahora fuera frente a un Athletic que ha demostrado este año, bueno, lo mismo que el año pasado, ser un bloque. Luego a partir de ahí y cuando va de atrás adelante, la situación es distinta, porque ya le cuesta más llegar, quizá no tanto llegar, pero sí tener acierto. Que yo creo que es la clave de este Athletic y de un inicio que pudiera haber sido un poquito mejor, porque ha sido bueno, al principio no perdía. Si recuerdan, igualaba registros históricos del Athletic Marcelino este año en el inicio de la liga porque no perdía, además tampoco recibía goles. Pero el problema era eso, ¿no? Que a la hora de marcarlos, pues la situación también era esa, ¿no? Nula, cero. Vamos, que para Marcelino la clave de esta noche para el Athletic, le escuchamos, es eso, el acierto. Yo creo que también para el Alavés.
Pues, la clave va a estar en la precisión, el acierto en las áreas, como siempre está. A partir de aquí, en el juego, pues tenemos que ser constantes en el esfuerzo, intensos en el ritmo, y buscar finalización, y a esa finalización, si añadimos la precisión, pues tendremos muchas posibilidades de ganar. Pero va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de dificultad. Y entonces en esos momentos tenemos que tener también la paciencia, que hay que pasar ese momento y en ningún caso nos puede generar dudas. Porque si nos genera dudas, se va a acrecentar ese momento de dificultad, como acabas de comentar, ya comprobamos contra el Rayo. Entonces tenemos que mantener un guión, una idea de partido que más o menos tenemos clara, y a partir de ahí pues ser insistentes y constantes en esa idea, a la vez que pacientes. Pero se presenta un partido difícil. Ahora, luego, pues si se abre en el primer minuto o en el 5 o en el 10, pues todo puede cambiar, pero tenemos que jugar 90 minutos a nuestro máximo nivel. Ese es nuestro gran objetivo, jugar 90 minutos a nuestro máximo nivel en todas las facetas del juego. Seguro que tenemos bastantes posibilidades de victoria si eso ocurre.
Claro, y el Alavés, si realmente... Veremos con qué 11, porque yo lo tengo complicado. No sé si va a repetir con tres atrás, no sé si volverá a estar José Lu en el banquillo. Yo creo que José Lu va a estar allí, ¿no? Incordiando, ¿no? Ya veremos cuánto puede incordiar o no. Pero bueno, podríamos decir que la defensa con la guardia Pacheco es prácticamente segura. Yo creo que Martín además también. Y podría ser, ¿no?, que vuelva con esos tres atrás. Luma además, convocado con su selección también. Bueno, pues podría de nuevo tener minutos para intentar pillar en ese bloque al Athletic y que no juegue de ahí para arriba y también, yo qué sé, darle trabajo y físico a Muniain, que no anda muy allá tampoco en el Athletic. Y no sé si quizá pues uno de los dos, Sila o De La Fuente, le deje paso realmente a José Lu. Y quizá también en ese centro del campo, bueno, pues pueda de nuevo actuar Pina. Eso se lo guarda, lo escuchábamos ayer, Calleja, que habla así del Athletic.
Un derbi con sabor especial siempre, entonces, bueno, la motivación está claro que es un hándicap importante. Tenemos que salir sabiendo al equipo que nos vamos a enfrentar, lo difícil que va a ser el partido y lo que supone ganar al Athletic Bilbao en su campo. Entonces hay que salir muy motivados, muy concentrados, como lo hicimos otro día contra el Atlético de Madrid, y no conceder. Una de las claves del otro día fue que no concedimos nada, y si hubiesen conseguido algo, si hubiesen sacado algo de nuestro campo, era porque se lo hubiesen ganado a ellos, no por errores nuestros.
Vamos a encontrarnos a un equipo que seguro que ha recuperado su autoestima y que va a jugar, creemos, con una idea muy similar a como jugaron contra el Atlético de Madrid, porque les dio un resultado positivo, lo que nos va a implicar a nosotros una grandísima dificultad. Jugar contra un equipo muy replegado, prácticamente con 5 más 4 más 1, pues es difícil. Tendremos que utilizar velocidad, precisión, paciencia y acierto. Va a ser un partido difícil. Y por eso decía anteriormente que para nosotros es muy importante hacer de Samames un fortín. Los resultados son bastante ajustados. Y el mínimo detalle o error pues de uno o de otro equipo posibilita la victoria o la no victoria. Entonces tenemos que ser humildes en el respeto al rival, por supuesto que sí. Saber que además es un partido de rivalidad. Y saber que vamos a tener una dificultad grande porque el equipo contrario pues también tiene sus armas y ha demostrado que con una idea y de una forma determinada pues fue capaz de ganar hace 7 días.
Venga, nos vamos a Cope Bilbao para saber cuál es la última hora del Athletic y qué es lo que piensan de este partido, este derbi adelantado a la jornada del viernes. A ver, primero, José Ángel Peña. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Opa, Arrachaldeo,
Álvaro
bien.
Rubio, bien. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, Robert. Maravillosamente.
Bien, eso es lo mejor. Que me podéis decir los dos, que estáis todos bien. Sí. Ahora sé que Peña me va a decir. Mira, he echado una vista atrás y he visto las estadísticas y le toca ganar al Atleti, ¿no?
Sí. Desde el último regreso a primera del Alavés, empate de victoria del Athletic, empate la pasada temporada y ahora toca victoria del Athletic.
Bueno, puede ser, el Alavés tampoco es que esté pasando un momentazo.
¿Para qué vamos a romper esta bonita secuencia?
No lo sé.
Porque sería bonita
también romperla, ¿no?
También a veces lleva el 0 y el 1 detrás.
Como tengo a Álvaro lo tengo de comodín aquí en esta conversación, pues bueno. José, que dime la última hora de los de Marcelino, va.
Bueno, pues con dos novedades importantes y que hasta cierto punto pudieron sorprendernos ayer cuando conocimos la lista. Geray, hasta el punto de que todavía no se ha estrenado esta temporada, y Sanzet, que lleva un mes de baja y 4 jornadas fuera, vuelven, como digo, a una lista de convocados en la que también está Valenciaga, recuperada las molestias musculares que le impidieron completar el partido ante el Valencia, pero de la que se cae Unai Núñez, que se une a los también lesionados Villalibre, Yuri y Nolascoain.
Bueno, Álvaro, ¿tú qué has visto a los dos, a Atleti y a en directo, porque sé que Peña los ha visto a los dos, pero no en directo. Álvaro, vamos a ver. Yo veo a Muniain deprimido. Yo veo el Atleti que no acierta entre los tres palos. Veo también como quejándose que se alarga mucho el partido, etcétera. Vamos, que si la Alavés madura mucho el partido, ¿va a haber nervios o no?
Yo es lo que haría, porque es más, Marcelino incluso en rueda de prensa llegó a decir, es un mensaje clarísimo a la afición, si el Deportivo Alavés en el centro del campo nos da 8 pases seguidos, no pasa nada. Así que fíjate qué mensaje le manda San Mamés para cuando el equipo de Calleja toque en el medio no haya run-run. Si yo fuese el Deportivo Alavés, partido vivo al 80. ¿El empate es malo, Robert, para Alavés? Creo que pensamos lo mismo. No.
No.
Así que el 80, mira, y si además cae en ese momento, porque los fantasmas del Athletic los está teniendo con los minutos finales, lo trincas. Ahora bien, yo creo que puede ser un partido muy diferente si los rojiblancos consiguen hacer un gol pronto. Porque no le veo al Alavés con ese pozo de decir, y ahora lo levanto.
Cierto, lo del gol, lo que el marque claro. Primero, cuidado, sí. Cuidado con eso. José Ángel, ¿este Athletic cómo es? Porque yo te leía no hace mucho en este WhatsApp, el grupo que tenemos, claro que ha empezado como una locomotora, pero no está ahí, ¿no?
Bueno, es un poco el día de la marmota. Aquí las diferencias son las sensaciones, y claro, lo de las sensaciones es algo tan subjetivo, las que se tienen dentro del vestuario, con las que se tienen fuera, y las diferentes que se pueden tener de perspectivas desde fuera. El caso es que el equipo sigue siendo muy difícil de batir, solo lleva una derrota, pero sigue sumando muchos empates. Quizás sí en partidos en los que ha hecho más merecimientos para conseguir algo más, como el día de Valencia, sí. Pero la tónica es la misma, y lo único que se ha hecho como estilo, vamos a decir, como filosofía, es ahondar en la seña de identidad de Marcelino. El año pasado llegó a mitad de temporada, pudo hacer lo que le dio tiempo, y ahora sigue en eso. Sí que da la sensación de que los jugadores ya lo tienen muy interiorizado y sí que, bueno, creen o se dejan llevar a ese terreno, y ahí sí que se pueden apurar matices y mejorar cosas. Pero hablabais de Muniain, mencionabas a Muniain.
Sí.
Depende mucho de que veamos el mejor Muniain este Athletic claro. Y, por supuesto, de que mantenga la solidez defensiva.
Robert, sí. Y te voy a decir algo que parece que es nuevo con el Athletic, que con Marcelino corren. O sea, con Valverde los kilómetros eran terribles, el equipo fue a Champions, con Garitano el equipo era el que menos ocasiones recibía, lo que pasa que encajaba el golito ese y se perdía, con Ziganda el equipo, o sea, que al final la identidad que ha dicho Peña es la del Atleti, lo sí, físico sí. Es primordial para estar.
Sí. Un dato iba a decir, que hoy sí que Samamés se va a llenar y se va a llenar en ese aforo. Sí, sí, 32.000 espectadores, después de que, no críticas, ¿no? Pero sí que haya habido cierta sorpresa, ¿no? Igual, no, pero sí, me refiero que desde los que lo vemos con cierta frialdad nos hemos sorprendido un poquito de que no fuese todo
el mundo, de golpe de que podía.
Sí, en cuanto se podía agotar las entradas y tal, como ha sido en otras ocasiones en San Mamés, pero parece que ya el público va tomando la normalidad. Hay que decirlo también, el club ha hecho muchos esfuerzos y ha puesto las cosas muy fáciles para que, bueno, pues esas 32.000 localidades, que el aforo máximo a día de hoy, puedan estar completas.
Ay, que tiene narices. ¿Habrá bocadillo o no?
Sí.
Sí, ¿no?
Depende para quién. Para nosotros no.
Para ti no.
Yo lo voy a llevar.
Pues Álvaro sí, siempre lleva. Además lleva una cosa siempre delicatessen, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí.
Pues
sí,
yo
sí,
no
sí,
lo he visto nunca.
Aquí es que en San Mamés no, porque como vosotros no lleváis y me vais a pedir, Robert, como lo sabe, me respeta. Pero si lo llevo a San Mamés, me vais a trincar medio bocata, no, entonces me lo guardo.
Ya sabes que yo ya a esas horas no ceno.
José Ángel Álvaro, gracias.
Un abrazo, Robert.
A las 8 en San Mamés, derbi con arbitraje de Del Cerro Grande. Carreras de montaña tenemos este fin de semana a tope, ¿eh? El Irondiac y la Micha Rovira, la 2021 en Araya, que está aquí cerca y que va a ser este fin de semana, el sábado en el kilómetro vertical y en la prueba del domingo. Vamos a hablar con uno de sus organizadores. Jule Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Todo preparado o no? Sí, ¿no?
Pues prácticamente sí, acabando el marcaje ya estamos.
Bueno, eso es. Tenemos kilómetro vertical y de carrera por montaña, Campeonato de Euskadi en Araya, o sea, mañana y pasado, es así, ¿no?
Eso es. Mañana por la mañana tenemos el kilómetro vertical a partir de las 10 y el domingo por la mañana las carreras, el Campeonato de Euskadi de trail. A partir de las 9 empiezan los cadetes junior y juveniles y a partir de las 9 y media los seniors.
Vale, perfecto. Bueno, explica primero a la gente qué es el kilómetro vertical.
Pues el kilómetro vertical consiste en salir de Araya y es una carrera hasta la punta de Aratz. Salimos de la zona del Nicerro, en la parte arriba del pueblo, y hasta la punta de Aratz, tipo contrarreloj, pues uno a uno se saldrán los corredores, se les tomará el tiempo arriba y ese es el kilómetro vertical.
Eso es. ¿Y cuántos corredores tenemos inscritos?
Pues teníamos inscritos 88, creo que era la última que teníamos.
Bueno, no está mal. En este kilómetro vertical, ¿no? Porque luego en el trail del día siguiente habrá más, ¿no?
En el día siguiente estábamos cerca de 200 para las carreras, también en todas las categorías, cadete, junior, juvenil y senior. Cerca de 200 personas inscritas, sí.
Qué barbaridad. Bueno, horarios, etcétera, ¿cómo es? Ya me has dicho, a las 9 de la mañana, no sé si mañana, pero el domingo sí.
El horario sería el sábado, mañana sábado a partir de las 10.
De las 10, correcto.
Y el domingo empezarían las carreras cadetes, junior y juveniles a partir de las 9 y la salida senior sería a las 9 y media.
Bueno, entre los corredores y participantes conocidos tenéis ya algunos, supongo yo, favoritos, ¿no?
¿Vale? Favoritos sí, tenemos... El otro día estuvimos mirando y todo el podio de la Gorbea Sushien del pasado fin de semana, los corredores vascos que estaban en el podio van a estar con nosotros. Serían Ander
Olarra, sí.
Juan Dichi Turbe,
sí.
Y Lide Urrestarazo.
Sí, fueron segundos y terceros, ¿no? En la Gorbea Sushien. Sí. Y bueno,
aparte, pues. ¿Sí?
Sí, no, dime, y aparte, ¿qué más? Cuéntame.
Pues aparte, bueno, también contaremos con Andrea Garay, Ainar Uribarri, Oyer Ariz Navarreta, Borja Zubizarreta, Julen Ufaeto, o sea que varios corredores también conocidos en el mundillo se van a presentar.
Bueno, y la última, Julen, el recorrido, ¿qué puedes destacar de él?
Bueno, pues que por el feedback que hemos recibido estos años de los corredores, que es un recorrido bonito y entretenido para correr, tiene parte de bosque con carretera, con pistas de tierra y así. Luego tenemos la zona alta de Araya, la zona del Arach, que ya estaríamos por encima de 1000 metros, que ya es zona de piedra y zona un poco más compleja, pero bueno, tenemos un poco de todos los tipos de terreno para que la gente lo pase bien.
Pues lo vamos a pasar muy bien seguro en Araya, además tenemos el domingo, no sé cómo hará de tiempo, pero el sábado seguro que bueno.
El sábado bueno y el domingo estamos ahí. Parece que nos va a llover un poquillo, pero bueno, a ver si se retrasa un poco la nube.
Eso es. Pues Julen Martínez Alcorta, director de la prueba, muchísimas gracias. Mucha suerte con esta Micha Rovira 2021. Que salga todo bien.
Pues gracias a vosotros.
Muy bien. No hay tiempo para más. Pasen buen fin de semana. El lunes volvemos, mismo sitio, misma hora. ¡Adiós!